al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:35 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros aquí en el informativo de La Patria Radio. Precisamente le damos entonces comienzo a nuestro espacio radial aquí en el informativo del mediodía con todas las noticias que traemos para las personas ya conectadas con nosotros. Mejor infraestructura vial y turismo son los deseos en los 100 años de Marquetalia Caldas. Los Amics de Fortaleza ahora son la bestia negra para el Once Caldas. También tenemos la previa del partido del domingo. Lluvias dejan casas destechadas y árboles caídos en Norcasia, en nuestro departamento. Y nuestra invitada de hoy será Liliana Hernández, directora del premio Emprender Paz. Estaremos con ustedes con toda esta información que les traemos en este final de jornada, viernes 26 de abril. Once y 36 de la mañana y a esta hora comenzamos con el reporte del clima. Nos encontramos en la ciudad de Manizales con 20 grados de temperatura en un cielo mayormente nublado. Al parecer esta es la temperatura máxima que lograremos en esta jornada y tendremos entonces, se supone, que una tarde también seca en la ciudad. Sin embargo, hay 60% de probabilidades de que comience a llover en horas de la noche. Vamos a estar igual muy atentos a estos cambios de temperatura y recuerden que igual estaremos pendientes a través de nuestras redes sociales y de nuestro portal web de todo lo que vaya a surgiendo en términos de lluvias en nuestro departamento.
El tráfico a esta hora.
11:37 de la mañana comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. A esta hora les comentamos que justamente en el sector de la avenida Kevin Ángel, por el sector de la nueva PS, hay solamente tráfico momentáneo detenido, pero sabemos que es por el semáforo que allí se ubica. Al frente del centro comercial Mall Plaza se encuentra libre en términos de movilidad la avenida Kevin Ángel y asimismo el acceso a la Ciudadela del Norte. Les comentamos que precisamente la obra de los cedros se encuentra despejada, sobre todo en el carril que se dirige al centro. Sin embargo, hay trancones a esta hora. 11:37 de la mañana desde el ingreso como tal al barrio Castilla, pasando por los Cedros y una cuadra después del acceso como tal a la Ciudadela del Norte. Es en este carril donde nos reportan 3 cuadras de tráfico detenido, sin embargo se encuentra despejado el acceso como tal y la salida de entre la vía Manizales-Neira. Al interior de esta vía les comentamos que solamente hay una cuadra de tráfico lento en la salida de Puerto Olivares y en el sector de Puerta del Sol, en este barrio se encuentra libre en términos de movilidad como tal ambos carriles y también por la salida de EMAS. Vamos a revisar también lo que es la avenida Santander, que a esta hora presenta congestión vehicular desde el sector de la Camelia, justamente desde la conexión que hay entre la Universidad Luis Amigó en ambos carriles. Esta situación de trancones se repite sobre todo en el carril que va hacia el centro, también en el sector del cable y asimismo pasando por el Multicentro Estrella, el sector del Triángulo y llegando al Hospital Infantil. Sin embargo, ya por los colegios tecnológicos universitarios se despejan ambos carriles la Avenida Santander. También revisaremos lo que es la Avenida Paralela, que a esta hora presenta por el Estadio Palo Grande precisamente a esta hora congestión vehicular y asimismo por el sector de Confa de la 50, les comentamos a los oyentes que únicamente en el carril que se dirige al centro hay una cuadra de tráfico detenido, del resto ya se libera como tal esta avenida. La avenida Alberto Mendoza también se encuentra libre en términos de movilidad y despejada en ambos carriles, incluso al frente del Bosque Popular y de la Clínica San Marcel. Y vamos a revisar rápidamente lo que es la vía Panamericana, que a esta hora también se encuentra despejada en la conexión que tiene con el barrio de Villa María, La Florida. Al interior de este barrio también les comentamos que justamente hay despeje por el sector del Santuario Virgen de los Pobres, que normalmente estábamos reportando trancones a esta hora. Sin embargo, 11:39 de la mañana también vamos a revisar lo que es el acceso y la salida como tal al municipio de la área metropolitana de Villa María. A esta hora se encuentra despejado completamente y únicamente al interior de este municipio se están presentando en el barrio La Pradera y en la calle Sexta 2 cuadras de tráfico lento. Sin embargo, nuevamente lo repetimos, 11:39 de la mañana, está libre como tal el ingreso a Villa María y la salida por la vía nacional panamericana. Ya revisando lo que es la obra de los cámbulos, se presenta en uno de los 4 carriles, sobre todo en el carril que se dirige hacia la salida de Chinchiná. Desde Villa María hacia Chinchiná. En este carril se están presentando 3 cuadras de tráfico lento, pero no hay trancones, es decir, tráfico completamente detenido a esta hora. Y asimismo se encuentra despejado el acceso como tal a la terminal de transportes. Esta es la actualización que traemos en tiempo real del tráfico en la ciudad de Manizales y por supuesto igual vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya surgiendo en esta jornada. Les agradecemos a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en este viernes final de semana y bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Dr. Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Dr. Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 41 de la mañana y regresamos entonces con nuestra habitual sección aquí en el informativo del mediodía del Click en lapatria.com.
Click en lapatria.com.
Saludamos también a Santiago Zapata, que ya se encuentra en cabina con nosotros y nos va a estar acompañando y explicando todas las actualizaciones que pueden encontrar en lapatria.com.
Muy buenos días, Sofía, para ti, para los compañeros, para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Último viernes de abril, ya terminando esta semana, terminando este cuarto mes del año, con mucha información. Y a propósito del popular dicho de abril, lluvias mil, pues comenzamos con una noticia de lluvias en nuestro departamento de Caldas, específicamente en Norcasia, donde la Secretaría del Medio Ambiente de nuestro departamento informó que en la madrugada de hoy resultaron afectadas 15 familias por lo menos debido a las fuertes lluvias que se registraron en este municipio entre la noche de ayer y esta madrugada. Según este despacho, la unidad de gestión del riesgo de Norcasia llegó a la zona y evidenció casas destechadas y árboles caídos, pues que han afectado alrededor de 15 familias, de acuerdo con la información que preliminar. Por el momento todavía se sigue, pues digamos, recorriendo el municipio para determinar exactamente cuántas personas resultaron afectadas por las lluvias y los fuertes vientos de estas últimas horas en Norcasia, pero ya tanto la gobernación como la alcaldía están trabajando articuladamente para solucionar y para atender esta emergencia en el oriente de nuestro departamento, en Norcasia, Caldas. También una noticia de panorama regional, es un desaparecido caldense, en este caso un sacerdote, el padre Darío Valencia Uribe, que es nacido en Risaralda, Caldas, en el occidente de nuestro departamento, que trabaja, está adscrito a la diócesis de Pereira, es el párroco de la iglesia de María Auxiliadora en el barrio Turín de Pereira y se encuentra desaparecido desde ayer. De acuerdo con la diócesis de Pereira, el presbítero salió ayer sobre las 8:30 de la mañana de la casa cural a encontrarse con una persona a quien le iba a vender un vehículo, pero pues allí en Pereira, en la ciudad de Pereira, pero una hora después, más o menos a las 10 de la mañana, reportaron que habían apagado el celular del sacerdote. Luego no se presentó a una cita que iba a almorzar con otro sacerdote amigo de él, no apareció. A las 3 de la tarde tenía programado para celebrar una eucaristía en su parroquia, no apareció. Entonces pues aumenta la preocupación por el paradero o la ubicación del sacerdote de Caldas. La diócesis de Pereira, en conjunto con las autoridades, pues está recorriendo la ciudad para tratar de encontrar al sacerdote, y la Fiscalía General de la Nación está investigando también los hechos de su desaparición. Recordemos, sacerdote caldense, nacido en Risaralda, Caldas, desaparecido desde ayer en Pereira.
Así es, Santiago, y tenemos esta información y esas actualizaciones que traemos para nuestra audiencia. Cuéntenos cuál es la siguiente actualización antes de saludar entonces a nuestros editores.
Bueno, también una noticia económica, y es que esta mañana estuvo aquí de visita en Manizales el presidente de Colpensiones, que estuvo hablando con los medios de comunicación acerca de la reforma pensional aprobada recientemente en el Senado, que ha avanzado a paso firme en el Congreso, y pues con un nuevo aire en la rama legislativa. Tras este avance, el gobierno quiere aprovechar el ambiente para estudiar la posibilidad de cambios en este proyecto de ley ahora que se vienen los debates en la Cámara de Representantes. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, estuvo hablando entre otros medios de comunicación con La Patria y pues defendió la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de aumentar el umbral de cotización del fondo público de 2,3 salarios mínimos a 4. Escuchemos qué es lo que nos dice entonces Jaime Duzán, presidente de Colpensiones.
Así es, nuestro periodista también de la sección de balance, Santiago Carmona, nos envía esta información.
Un saludo, Sofía, un saludo a todos los oyentes. Hoy estuvo en el Centro BIOS el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Él estuvo hablando de la reforma pensional, estuvo hablando de las megapensiones, estuvo hablando de los fondos privados y tuvo un discurso crítico hacia estos últimos. A continuación, el audio de la entrevista que dio a medios acá en la mañana de este viernes en Manizales.
Bueno, digamos que la propuesta de reforma pensional es una iniciativa del señor presidente de la República desde su campaña en la consulta que ganó. Posteriormente la presentó en el programa de gobierno que radicó en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fue aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo y hoy tiene un primer debate aprobado en el Senado de la República de Colombia. Esperamos llegar a la Cámara de Representantes en 10 días. Y posteriormente, entre Cámara y Senado, lograr las conciliaciones requeridas para que a mitad de este año tengamos la reforma pensional más importante que Colombia requiere, porque desde la Ley 100 no se han hecho reformas pensionales de fondo. Pero la reforma más crea un sistema importante de posibilidades para que la gente ahorre más allá de 3 salarios mínimos que serían en Colpensiones, que es la aspiración del señor presidente, o 2.5, lo que defina el Congreso de la República. El que quiera más pensión, cotiza en un fondo pensional, pero tiene que tener una cosa clara, que no puede gastar la plata, no se la puede llevar, como hoy en los fondos privados, que la gente se emociona, cuando tiene 25 años va y compra un pequeño carro, la gasta en cualquier cosa, en inversión, porque tiene propósitos importantes, o sencillamente para pagar servicios públicos, arriendo, universidad, etcétera. Cuando llegan a la edad no tienen un solo peso. Y por último, creamos un fondo. El fondo va a ser administrado por el Banco de la República a través de entidades financieras que nos den mayor rentabilidad, y ese fondo será el recurso que mantendremos permanentemente para tener la pensión, los recursos para las pensiones de los colombianos, que más o menos se pensionan unos 70, 80 mil al año, pero esto es un proceso de cambio, de transformación, de una especie de revolución cultural para que la gente entienda y comprenda que es tan importante ahorrar en pensiones como para tener vivienda, para tener salud y para tener posibilidades hacia el futuro.
Ahí teníamos entonces esta actualización y estábamos escuchando a Jaime Duzán también, y saludamos entonces a nuestros editores. Marta, ¿cómo la recibe ya este viernes 26 de abril, último viernes del mes, aquí en el informativo de La Patria Radio?
Sofía, muy buenos días para Santiago, para Fernando, que ya está conectado aquí en el informativo del mediodía, y para los oyentes que muy fielmente nos acompañan. Sofía, pues escuchando a Santiago, que con esta entrevista al presidente de Colpensiones, pues uno queda es como preocupado, porque la posición, es lógico que ellos defiendan como delegados del gobierno, como institución del gobierno, la propuesta de reforma pensional del presidente Petro, pero otro es el cantar en el Congreso de la República, donde hay muchísima molestia, al menos entre los senadores, porque pues había llegado a un acuerdo entre con el Partido Liberal, con el Partido de la U, y gracias a eso la reforma pasó en Senado, ahora va camino a la Cámara, más o menos en unos 15 días, y pues ya hay voces de los mismos representantes a la Cámara que no están de acuerdo con esta salida en falso del presidente de haber cambiado el umbral para acceder a una pensión en Colpensiones. Ellos habían quedado en que era 2.3 y el presidente salió a decir posteriormente en un discurso público que era de 4%, entonces ahí se consideran traicionados. Yo creo que esto no le hace pues nada bien a este proyecto, que al parecer era como de los que más tenía un buen ambiente en el Congreso, pero con esto yo creo que va a quedar muy difícil. Ya están diciendo, porque así lo apruebe la Cámara, debe pasar a conciliación final entre Cámara y Senado, y en ese punto muchos senadores, sobre todo esos que se sintieron traicionados por el presidente, están diciendo que no van a votar esta iniciativa. Entonces yo creo que el camino no le está quedando tan fácil a la reforma pensional. Yo creería que las cosas se van a complicar para el otro día.
Vamos a estar entonces muy atentos, porque si así es, Marta, le quedan entonces estos dos debates en la Cámara de Representantes. Y bueno, saludamos entonces a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias. Fernando, también con todas estas actualizaciones que traemos en el clicdelapatria.com.
Sí, Sofi, y desgraciadamente con una mala noticia para arrancar, ¿sí? Que acaba de dar la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y dice así: tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo Carlos Castañeda, quien por 20 años estuvo al frente del personaje Juan Valdés. Carlos, gran y comprometido compañero de trabajo que deja también con los mejores recuerdos, pues se murió Juan Valdés. Imagínense ustedes este personaje. Recuerdo que cuando él entró a reemplazar al anterior, se hizo todo un proceso. De eso fue como un reality, llevaron una cantidad de campesinos con el fenotipo tal. Este es un hombre hecho en el campo, un hombre arriero, un hombre que era tal, y que según muchas de las compañeras de la redacción era muy bien plantado, sí, vivían, nos acompañó en muchos eventos, estuvo en los 100 años de la patria, venía a todos los encuentros de cafés especiales que se hacían en el recinto del pensamiento, en la feria de Manizales varias veces. Entonces, lamentable, porque era un hombre muy joven.
Total, acá tenemos de hecho la voz de Marcelo Salazar Velázquez, el presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, quien también nos envía el lamento pues de informar esta noticia, el fallecimiento de Carlos Castañeda, quien por 20 años estuvo pues siendo Juan Valdés.
La muerte de Carlos Castañeda, la persona que representaba el personaje de Juan Valdés, es una noticia profundamente dolorosa para el sector cafetero colombiano y por supuesto para todos nuestros clientes en el exterior. Es muy doloroso pues porque era una persona que venía haciendo una gran representación durante más de 20 años del personaje de Juan Valdés. Es el símbolo de la caficultura colombiana, del campesino laborioso, emprendedor, trabajador. De manera que desde el Comité de Cafeteros de Caldas lamentamos mucho el deceso de Carlos Castañeda y esperamos pues que prontamente la Federación de Cafeteros avance en ese proceso de selección de un nuevo personaje y podamos tenerlo nuevamente haciendo la representación de nuestro ícono en el mundo, Juan Valdés.
11:53 de la mañana. Santiago, cuéntenos, porque después de esta noticia usted también nos trae más actualizaciones que de hecho también pueden encontrar en lapatria.com.
Bueno, y como viernes cultural y de entretenimiento, pues también tenemos una noticia tal vez de interés para nuestros oyentes de programación aquí en Manizales para hoy, viernes 26 de abril, y es que esta tarde a las 6 de la tarde en el Club Manizales, estudiantes de un décimo grado del Colegio Granadino van a estar celebrando o organizando un desfile de modas llamado Atemporal Fashion Show, que contará con participación también de estudiantes del programa de diseño de modas de la Universidad Autónoma de Manizales. Tendrá participación de marcas nacionales y locales, también una gran oferta y rifas para los asistentes. De acuerdo con una de las organizadoras de este programa, que es la estudiante Natalia Valencia Henao, de la promoción pues de este año del Colegio Granadino. Esta actividad es benéfica, los ingresos que se obtengan por ella se donarán a la Corporación Sagrada Familia, entidad de aquí de Manizales dedicada a procesos de desarrollo social y de transformación con comunidades vulnerables de aquí de la ciudad. Entonces, pues ahí está una de las muchas opciones de programación para quienes no tengan plan para hoy y de pronto les interese este tema de la moda. Hoy a las 6 de la tarde en el Club Manizales, este evento llamado Atemporal Fashion Show. Y también ya en temas de farándula internacionales que también tienen su tono local, hablamos de música, y es que Karol G y Feid, que son la pareja del momento, son los dos colombianos, los dos paisas, arrasaron ayer con la novena edición de los Latin American Music Awards al convertirse en los dos artistas más galardonados de este encuentro. Ambos se alzaron con 6 premios. Este es el segundo año consecutivo en el que Karol G destaca como la artista con más condecoraciones para esta celebración de la música latina, y por primera vez esta edición tuvo el componente bilingüe en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. La cantante colombiana no estuvo presente, pero ganó en los apartados como la artista del año con la canción TQG, en su colaboración con la otra colombiana Shakira, también muy exitosa, o el álbum del año por Mañana Será Bonito, mientras que Feid, su novio, triunfó en categorías como Mejor Artista Streaming del Año o Canción Global Latina por Classy 101, que fue una canción que sacó junto a Young Miko. Dice el artista antioqueño: esto no me lo hubiera ganado si no fuera por la gente que escucha mi música. Espero que esto se le multiplique a Colombia. Esto es lo que dice Feid, que en conjunto con su novia Karol G arrasó ayer con esta novena edición de los Latin American Music Awards en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Ahí está esta información entonces también con en nuestra sección de entretenimiento para que se animen también a ingresar en nuestro portal web. Y bueno, Santiago, cuéntenos ahora sí cuál es la habitual pregunta del sondeo que nos trae hoy en el informativo.
Bueno, arranquemos hoy contigo, Sofía, antes de preguntarles a nuestros editores. La pregunta es la siguiente que tenemos para nuestros espectadores en lapatria.com. ¿Con qué frecuencia se aplica bloqueador solar? ¿Nunca? ¿De 1 a 3 días en la semana? ¿De 4 a 6 días? ¿O todos los días?
Santiago, sí, yo la verdad soy una fiel usuaria del bloqueador solar, pero es porque, claro, he aprendido con los años a hacerle caso a los regaños de mi madre y de mi abuela para cuidarme la piel. Yo me aplico el bloqueador todos los días, y yo creo que añadiría también en estas respuestas de los sondeos cuántas veces en el día, porque además me han explicado que no es suficiente que uno se lo aplique al comenzar. Yo me lo aplico después de bañarme porque entiendo que es como el momento en el que la piel está mucho más sensible y puede añadirse más el protector, pero también después del mediodía vuelvo y me aplico bloqueador. Esas son las dos veces en las que yo trato de protegerme el rostro, aunque igual cada vez se va manchando más. Pero bueno, ahí esa es mi pregunta, y bueno, de paso también le hacemos la pregunta a nuestros editores.
De pronto arranquemos con Marta.
Sí, sí, sí.
Bueno, Santiago, aquí tuve un problema ahí con el audio, no lo estaba escuchando, pero sí la pregunta. Yo me sumo al grupo de Sofía, yo lo uso a diario y descubrí que es una buena solución al estar nosotros tan frecuentemente en contacto con pantallas, con equipos. A mí me empezó a dar como una alergia en la cara, y descubrí, pues gracias a un médico que me dijo que las pantallas generan unos rayos que afectan la piel. Entonces el bloqueador es una buena opción para prevenir cosas como esta. Los que no estamos muy expuestos al sol, al aire libre, pero sí a estos temas de rayos de las pantallas, muy recomendable. Entonces también me sumo a los que usan a diario el bloqueador solar.
Y Fernando también tiene el buen hábito de usarlo todos los días.
No, todo lo contrario. Entonces, a mí me gusta ya la contraria, doctor. Nunca, pues si mucho cuando de pronto en la piscina y pare de contar.
Ay,
y eso
mío.
Es muy de vez en cuando. Amén.
Todo mal, todo muy mal. No sigan este consejo de Fernando Alonso.
Fernando, no nos diga eso.
No es un consejo, no es un consejo, es un mal proceder
no
mío.
No sigan la mala práctica.
Pero no lo hago.
Hay bueno, que cuidarse, hay que cuidar la piel.
Ay, Dios mío.
La ventaja de nosotros los que somos así morenitos y negritos es que lo ahorramos. Lo poquito menos.
Bueno, pues por fortuna la mayoría de las personas están en el grupo de Marta y de Sofía, que se aplican el bloqueador todos los días. Es el 42% de las personas que nos dicen esto, pero lastimosamente la segunda opción más respondida es la del grupo de Fernando. Nunca ay, se Dios. Aplica un bloqueador y es muy, muy cercano pues al mismo porcentaje de los que lo usan todos los días, es el 39% de las personas, es decir, un porcentaje bastante alto de las personas que participan en este sondeo. También está la opción de 1 a 3 veces por semana, que es del 15%, y de 4 a 6 veces en la semana, un minoritario 3%. Entonces, la invitación es a que, a diferencia de Fernando, usen todos los días el bloqueador, como lo dice también Sofía, lo hagan en varias ocasiones en el día, y también a propósito de lo que dice Marta, que no es solamente protección para los rayos del sol, sino también para rayos de las pantallas, que también pueden proteger la piel el bloqueador solar. La invitación es a que participen, utilicen el bloqueador solar y lean siempre las noticias que tenemos disponibles en lapatria.com.
Santiago, muchas gracias por este clic. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestra habitual entrevista del mediodía. Ya tenemos conectada a nuestra invitada de esta jornada.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y Auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Doce en punto de esta mañana también y nuestro último día de esta semana y del último viernes del mes de abril, 26 de abril. Y ya al parecer nos encontramos entonces, como les estábamos anunciando, con nuestra invitada del día de hoy.
La voz del día.
Bueno, antes de comenzar esta habitual entrevista, queremos verificar si se encuentra con nosotros Liliana Hernández, quien es directora del Premio Emprender Paz. Liliana, cuéntenos si de pronto nos está ahí escuchando. Ya estamos tratando aquí de hacer la conexión con nuestro en vivo.
Sí, muy buenas tardes para todos. Los escucho muy bien. ¿Cómo me escuchan a mí?
Perfecto. No, ahí ya la estamos incluso viendo a través de nuestra cámara y nos alegra un montón tenerla conectada con nosotros. Liliana, bienvenida al informativo de La Patria Radio. Gracias por querer conversar con nosotros de este premio.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Muchísimas gracias por este espacio para contarles acerca de esta iniciativa que es el Premio Emprender Paz.
Bueno, Liliana, para de pronto quienes apenas están conociendo esta información y ya se encuentran conectadas con nosotros, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa, este premio, a quién va dirigido y también la trayectoria que vienen haciendo durante varios años.
Sí, Sofía, el Premio Emprender Paz es una iniciativa que lidera la Fundación Grupo Social. Lo hacemos en alianza con la Embajada de Suecia, con la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ayuda en Acción, y ha tenido el propósito de identificar iniciativas empresariales durante 17 años, esta es nuestra 17ª edición, que generan oportunidades, que van más allá, que generan oportunidades de progreso para poblaciones que no han tenido tantas oportunidades. Entonces es una forma de poder identificar y mostrarle al país eso que se puede hacer desde el sector privado empresarial. Hemos recibido durante los 17 años de trayectoria más de 1,000 iniciativas empresariales, que todas son una muestra de cómo a través de empresas de todos los tamaños, iniciativas empresariales, pueden ser asociaciones, cooperativas, empresas más grandes, más pequeñas, pueden a través de estas generación de empresarial generar esas oportunidades para muchas poblaciones y en especial aquellas que han estado afectadas por la violencia y que han tenido menos oportunidades.
Cuéntenos un poco, porque nos estaban comunicando que en este momento se encuentra abierta pues como la nueva convocatoria como tal, y asimismo pues pueden participar personas de nuestra región, no solamente acá Manizales, sino también de nuestro departamento. No sé si han tenido también experiencia con algunos de nuestros empresarios y también emprendedores.
Sí, así es, Sofía. En este momento tenemos abierta la convocatoria, va a estar abierta hasta el 7 de junio, para que empresas de todos los tamaños y todos los sectores puedan postularse al premio. Postularse es muy sencillo, solo deben ingresar a nuestra página web, que es www.emprenderpaz.org, donde pueden entrar a la sección de convocatoria, diligenciar un formulario. Los requisitos para presentarse son que tenga por lo menos 3 años de constitución legal la organización y que la iniciativa que se presente tenga por lo menos 1 año de antigüedad. Los ganadores, cada año escogemos 4 ganadores que son reconocidos en una gala de premiación, reciben un incentivo entre 10 y 35 millones de pesos que pueden utilizar ya sea para fortalecer la iniciativa, para maquinaria de equipo, para asistencia técnica y pues adicionalmente las damos a conocer, ¿no? Para que hacemos todo lo posible para que el país conozca ese esfuerzo importante que están haciendo. En el departamento del Caldas hemos recibido más de 50 postulaciones y han sido la muestra, por ejemplo, a través de asociaciones de productores, por ejemplo, de café, de plátano, cómo a través de la unión de estos agricultores se pueden generar estas mejores condiciones de comercialización. También hay empresas más grandes que comercializan cacao o que desarrollan un producto o un servicio como un centro de educación que puede generar esa mejora en las oportunidades y en las condiciones de vida de las personas. Así que esperamos poder encontrar en Manizales y por supuesto en el departamento de Caldas unas iniciativas que podamos también dar a conocer el país y pues a través de ustedes de La Paz.
Lina, le cuento que a esta hora también la escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez, quien también le tiene aquí una pregunta, aquí aprovechando que se encuentra con nosotros. Marta, adelante.
Sofía, buenas tardes. Ustedes que trabajan en este tema de emprendimiento por la paz, y que ven, uno diría que el país de otra manera, porque pues todas sus acciones van encaminadas a alcanzar la paz y son muy positivos, pero uno como ciudadano lo que ve es otra cosa. Uno diría que frente a todo este desgaste que ha tenido la paz en el país, la falta de políticas que lleven a una verdadera paz total, y con todos estos grupos pues que están al margen de la ley y siguen incurriendo en actos delictivos, pues ¿cuál es la posición de ustedes frente a esto? Estamos viviendo en dos mundos, en el positivo de ustedes, pero realmente en materia de paz es más que preocupante lo que está sucediendo. ¿Cuál es la posición?
Sí, Marta, muchas gracias por tu pregunta. Mira, nosotros hemos liderado este premio y se creó desde hace 17 años, precisamente reconociendo la importancia que las personas desde todos los territorios y en todas las regiones del país necesitan esas oportunidades que puedan alejarlos de la vinculación con grupos armados ilegales, de los cultivos ilícitos, que de diferentes manifestaciones de violencia. Entonces, realmente para nosotros la paz también está dada desde esas oportunidades y desde la base que se pueden generar, y cómo el sector empresarial, ya sea a través de asociaciones, de cooperativas, de empresas más grandes que brindan empleo, o que pueden generar en regiones, por ejemplo, que no tienen acceso a electricidad o que necesitan mayores oportunidades de financiación. ¿Cómo a través de ese sector privado, que es tan importante, así como también lo es el público, lo es la academia, se pueden generar estos escenarios que pueden contribuir a esa paz duradera, ¿no? A esa paz que va de abajo hacia arriba? Entonces, realmente lo que queremos mostrar es también ese compromiso adicional que hacen los empresarios, ¿no? Que van y se arriesgan y trabajan también en territorios muy desafiantes, ¿no? Y con poblaciones que han estado más excluidas para poder generar esas oportunidades de desarrollo, ¿no? Es vista una paz desde la base y desde esas oportunidades que se pueden dar, que pueden en últimas dar una luz y que a todas las personas que se ven atraídas o vinculadas con alguna manifestación de violencia puedan tener más oportunidades.
Liliana, hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí lo escuchamos también.
Gracias, Sofi. Pues yo quiero como tratar de que nos cuente un poco desde el punto de vista personal qué se siente eso de poder apoyar una cantidad de gente que trabaja, como usted lo dice, contracorriente en entornos complejos, ¿cierto? Cuando uno revisa los premios que ustedes entregan, pues en el Cauca, en la Sierra Nevada, en el Pacífico, pues como en esa Colombia que sufre tanto, ustedes lo decía, llevan 16 años con esta iniciativa. Entonces eso nos llena porque es una cantidad de colombianos que siempre la meten toda a pesar de la adversidad para construir país, pero al tiempo están en esas zonas que después de 16 años parece que están peor, parece que se complicaran más, parecen terribles. Muchos de los empresarios han tenido que irse de sus territorios o dejar lo que venían haciendo bien. ¿Cómo maneja usted eso entre la frustración y la alegría? ¿Cómo es ese proceso dentro de la organización?
Fernando, pues tu pregunta va muy como al fondo de lo que realmente sentimos, porque claro, cuando vamos y identificamos estas iniciativas y vamos en terreno, las evaluamos, desarrollamos todo el material audiovisual, por supuesto, nos encontramos con unas historias realmente son de resiliencia, ¿no? Porque cuando vamos en terreno y las personas te cuentan todas estas historias como de falta de oportunidades que han tenido las personas, las vicisitudes que han tenido que enfrentar a la pérdida de seres queridos que han tenido que sobrepasar o al desplazamiento forzado, y te dicen: gracias a que tengo esta oportunidad, puedo sacar adelante a mis hijos. Gracias a que tengo esta oportunidad, les pude dar educación. Gracias a que tengo esta oportunidad, podemos trabajar solidariamente y en comunidad. Gracias a que trabajo con una empresa que me da esta oportunidad, tengo esperanza, ¿no? Entonces yo creo que ese es el resumen. Yo creo que de ese sentimiento, y es en medio de un entorno muy desafiante, como lo comentas, que tiene el país. Esto lo que nos muestra es ese rol tan importante, ¿no? Que tiene el desarrollo productivo, ¿no? Esas oportunidades que puede dar. Además, que lo que vemos en el premio son iniciativas sostenibles, ¿no? Son sostenibles ambientalmente, son sostenibles socialmente, y lo que vemos es un impacto muy, muy importante, como tú lo comentabas, en todos los territorios, desde los más pequeños hasta los más grandes, con capacidades más pequeñas, con capacidades más grandes. Entonces es esa esperanza que nos demuestra con el conocer estas iniciativas que vemos en los diferentes territorios, invitados a conocer más sobre, como tú lo decías, sobre los ganadores y las iniciativas que reconocemos a través de nuestras redes sociales, que son Emprender Paz. Estamos en todas las redes sociales y también en nuestra página web, que es emprenderpaz.org.
Justamente esa era la pregunta para repetir de pronto a las personas que apenas están conectando con nosotros, los emprendedores y quienes nos escuchan, sobre todo desde el Oriente de Caldas y bueno, de todo nuestro departamento, pues para que se animen a participar. Entiendo yo que entonces pueden participar incluso empresas grandes o pequeñas, y eso también es una posibilidad entonces para los que están comenzando y están buscando estas opciones. Liliana, muchas gracias por acompañarnos a este espacio y por supuesto muy bienvenida siempre a la cabina de La Patria Radio.
Sofía, a ti y a todo el equipo, muchísimas gracias por el espacio, gracias por tomarse el tiempo de conocer las iniciativas que hemos reconocido. Esperamos recibir muchas postulaciones de Caldas. Recuerden, hasta el 7 de junio estará abierta la convocatoria. Pueden inscribirse a través de www.emprenderpaz.org hasta el 7 de junio. Muchísimas gracias por el espacio y buena tarde.
Así es, muy buena tarde para todas las personas que nos escuchan. Ahí está esta información que más adelante en unos minutos pueden también ampliar en lapatria.com. Y bueno, nos vamos con más noticias porque seguimos aquí precisamente en nuestro informativo del mediodía con todas las actualizaciones que tenemos. Y en este caso también nos vamos con otra noticia precisamente de nuestro departamento, pero que tiene que ver con los 100 años de Marquetalia. Hoy están cumpliendo estos 100 años, también en lapatria.com pueden ampliar esta información y ver todo el recorrido. Nos pueden enviar y hacer llegar la celebración también a través de video, de fotografías, y tuvimos la oportunidad de conversar con algunos habitantes del municipio de cómo se proyectan, cómo debería proyectarse de hecho el municipio. Y bueno, aquí estamos acompañando los 100 años de Marquetalia.
Muy buenas tardes, mi nombre es Darío Ramírez, soy el administrador de restaurante La Ventana del Oriente, Marquetalia Caldas. Yo me imagino a Marquetalia en un futuro más turístico, porque ya pues tienen proyectos de muy buenas vías y todo eso, y en un tiempo ya ha tenido mucha acogida. La gente que viene a Marquetalia siempre vuelve, porque es un pueblo muy acogedor.
Buenas tardes, mi nombre es Ani Duque Ospina, soy de Marquetalia. Lo sueño en unos 20, 50 años que ya nos conozcan más internacionalmente, que sea más turístico nuestro pueblo, que a nivel mundial ya nos visite al pueblo.
Lidia Ocampo de Jiménez. A futuro yo me imagino a Marquetalia como un territorio para envidiar a nivel mundial, diría yo. ¿Por qué? Porque Marquetalia cada día crece en todo sentido. Crece en cultura, crece en educación, crece en calidad de vida para toda la población. Entonces, Marquetalia, en unos años, es un territorio que cualquiera envidiaría vivir aquí en Marquetalia, porque se ubicaría, se situaría en cualquier lugar del mundo que goza de todas las oportunidades en todo sentido, y que las tenemos aquí en este terruño tan amado, tan adorado, y que nos ha brindado a toda la generación marquetona una gran riqueza en calidad de vida. Gracias a todo lo que le estoy hablando, sobre todo partiendo de ese legado tan grande que ha dejado la educación.
Bueno, y también tuvimos la oportunidad de conversar con Edwin Sánchez, quien es el alcalde del municipio. Acá también está esta declaración aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Edwin Sánchez, alcalde de Marquetalia. Bueno, un saludo muy especial para La Patria. Claro que sí, son 100 años de historia, 100 años donde Marquetalia se ha transformado. De hecho, acabamos de salir de una exposición fotográfica de fotografía antigua y nos hemos devuelto en el tiempo. Marquetalia ha crecido mucho a lo largo de estos 100 años. Ha pasado por momentos oscuros, por momentos difíciles, donde ha habido violencia y guerra, pero ha salido adelante, y la comunidad y la gente luchadora y trabajadora ha hecho que Marquetalia se transforme. Hoy Marquetalia es un municipio que avanza en infraestructura, en todo lo que tiene que ver con el campo, el café, que es el principal renglón de la economía. Hoy tenemos grandes posibilidades de llevarlo a conocer al mundo como uno de los cafés más especiales que tiene. Y pues hemos avanzado muchas cosas en el tema educativo. Pasaron sacerdotes que hicieron a la tarea de poner establecimientos educativos que han venido cambiando pues la mentalidad de los niños y los jóvenes. Y también hemos tenido momentos difíciles, como cuando Marquetalia se tuvo que enfrentar a los cultivos ilícitos y a los paramilitares, y que también pasamos por esa época de poderlos erradicar, y de podernos volver un municipio modelo a nivel nacional en la erradicación, dejando de lado esa historia triste de que Marquetalia a veces es confundido con la Marquetalia donde nació la guerrilla. Esta no es la Marquetalia nuestra es la de tierra buena, la de gente pujante, echada para adelante. Bueno, yo veo a Marquetalia siendo un municipio pionero en el oriente de Caldas, un municipio por donde pues esperamos llegue mucha gente a conocerlo. Quiero que Marquetalia se vuelva fuerte en turismo. Por supuesto que hay unos retos todavía grandes. Marquetalia hoy necesita una vía alterna, una variante, porque nos encontramos todos en una misma calle y hoy tenemos que pensar en eso. Dentro de nuestras propuestas de plan de desarrollo está dejarle a Marquetalia una vía alterna, que la he llamado la vía del centenario, para que no condenemos a la región. Recordemos que por aquí pasa vehículos que van de Pensilvania, Manzanares, hacia La Dorada, hacia Bogotá y viceversa. Y tenemos que trabajar en, pues, a futuro Marquetalia siga creciendo en su desarrollo económico y en su infraestructura. Yo espero que en 30 años Marquetalia haya crecido muchísimo, muchísimo en infraestructura. Marquetalia en los últimos 10 o 15 años, la gente que se fue y que hoy tiene de regresar han venido a hacer sus casas, como dice uno, a su gusto, a sus anchas, y eso pues genera también que se mejore la economía. Yo espero que Marquetalia tenga un campo muy bueno, muy enfocado al tema de cafés especiales, que los podamos vender al mundo y que seamos un referente para eso.
Bueno, y nos vamos también con otra noticia. En este caso también tenemos esta actualización para ustedes también en lapatria.com, y es por supuesto toda la previa del partido del Once Caldas de este domingo frente al América del Cali. Estuvimos conversando con algunos hinchas de los de Caldas que asistieron ayer al Estadio Palo Grande, en donde el equipo salió y perdió contra Fortaleza y salió entonces de la Copa, pero recuerden que todavía tiene posibilidades de estar clasificado en la Liga. Y estuvimos hablando con algunos de los hinchas y asistentes al estadio, preguntándoles si consideran y creen que el equipo este domingo va a clasificar.
Santiago Hidárraga, eso esperamos que sea así.
Juan Camilo López, está jugando excelente. Sí, si Dios quiere, vamos a clasificar, vamos a ganar el América.
Alberto Gómez, si Dios quiere vamos a clasificar, hay que tener fe porque pues ha tenido altibajos, pero el equipo el domingo va a estar con toda.
Esteban Pineda, seguramente vamos a clasificar.
Giovanni Duque, claro, con la ayuda de Dios vamos a clasificar. Venimos unos partidos pegados, pero vamos a clasificar.
Pablo Vanegas, con la ayuda de Dios está complicado la vuelta y Once Caldas está jugando mucho de para atrás, mucho, demasiado de para atrás. Ojalá clasifiquemos.
Claudia Sánchez, obvio, claro, mira cómo estamos jugando de bien.
Ramiro Cardona,
sí clasifica.
Andrés Rivera, está muy difícil, ¿por qué? Porque el equipo no está funcionando correctamente, pero vamos a hacer todo lo posible para que pueda pasar ese día.
Carmen Valencia, ay, yo tengo plena confianza de que sí, hoy están dejando ver mucho problema, pero yo confío en que el domingo la metan toda.
Vamos a ver cómo le va entonces el domingo al Once Caldas. Vamos a estar muy atentos también del cubrimiento del partido. Y pues aquí estamos escuchando a algunos hinchas del Once Caldas comentar si creen o no que va a clasificar este domingo contra el América de Cali. 12:23 en punto. Y recuerden que hoy también es nuestro viernes cultural. Entonces nos vamos también con nuestra sección de Hablemos de Libros.
Hablemos de Libros.
Fernando, cuéntenos ahora sí cuál recomendación literaria nos trae para este cierre de semana. Comience el fin de semana a ver si las personas también se animan a conocer estos libros.
Pues, Sofi, esto mañana vamos a hablar de dos libros de los que tú ya hablaste. Hablaste aquí con sus autores en La Patria Radio, ¿no? Dos libros completamente diferentes y dos personajes muy distintos. El primero, Mis huellas, mis cicatrices, es un libro de Alba Rocío Sánchez, una mujer que ya en los 60 años dice, quiero contar mi testimonio de vida. Y cuando tú le preguntas por qué, dice, porque es que yo tuve 5 esposos y no con todos me fue muy bien. Es muy interesante. Una mujer que trabajó en Bogotá en empresas de la construcción como gerente financiera durante más de 30 años, se pensiona y decide irse a vivir a Europa. O sea, tiene muchas cosas que contar esta mujer de Villa María, quien no es una escritora de profesión y que decide contar esta obra. Su familia le hizo un pequeño homenaje acá y pues es absolutamente testimonial, auténtico y hasta con lecciones de vida, porque Sophie le pregunta qué decirle a las personas que creen que cuando se pensionan ya esto pues se acabó, que ella les dice que no, que es otro comenzar y que siempre hay oportunidades para todo. Entonces, absolutamente auténtico. Frente la de un poeta manizaleño, Mario Armando Valencia Cardona, que es una novela de esas que llamamos autorreferenciales, donde hay mucho del personaje y de la vida real allí, pero también combinado con mucho pues creación literaria, que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, y que, pero que es una novela que habla pues de un círculo intelectual, que habla de personajes pues que analizan todo, de estos que se toman la vida pues como demasiado en serio, diría yo, completamente diferente a lo que nos plantea doña Alba Rocío. Entonces, dos libros de manizaleños, de caldenses, sí, pero que son una oportunidad para leer local: Mis huellas, mis cicatrices y Latitud Cero, Lecciones de Equilibrio. Dos libros muy distintos de los que hablaremos mañana de los que tú hablaste con sus autores.
Completamente, y tenemos esas recomendaciones, son muchos los autores que ya hemos ido descubriendo nosotros, no porque no fueran conocidos, sino que nosotros nos estamos enterando de que están publicando, y bueno, esperamos que entonces también se enteren como tal las alcaldías, las gobernaciones y por supuesto la Feria del Libro de Manizales, para que los empiece a incluir, porque muchos de ellos, Fernando, precisamente estos dos están publicando es con ayudas distintas a las ayudas gubernamentales que se están dando o que casi nos están dando aquí en nuestro departamento. Pero bueno, ahí tenemos
que no existen,
esto.
Que no existen en Manizales.
Que no existen, sí. Además. Entonces, y ahora sí publican, que es como un poco el trino que usted estaba realizando también en Twitter, que ahí lo estuve leyendo. Y bueno, la invitación, como siempre, lean local y en esta sección nuestra hablemos del libro de los viernes. Nos vamos entonces también porque aprovechamos y cerraremos nuestro informativo con nuestra habitual Supimos Qué.
Supimos que
12:26 en punto. Marta, cuéntenos con qué supimos que vamos a despedir este viernes del informativo de La Patria Radio.
Sofía, una pregunta. Usted sabe que en Anserma Caldas hay un grupo de teatro en el centro penitenciario de ese municipio.
¿Qué? No tenía ni idea, pero me encanta.
Señora.
Es que les cuento, Anserma es un municipio del teatro, creo que allá hacen un festival nacional, sí, de teatro, y hacen un festival municipal año a año desde hace 30 años, donde todos los colegios tienen grupo de teatro, tienen profesores de teatro, y eso se nota. Entonces qué bonito que también ahora el centro penitenciario se le sume.
Así es, Fernando, pues no solo el amor y la pasión que hay en Anserma por el teatro, entre los jóvenes, entre los adolescentes y los escolares, sino que se conformó el grupo Los del Patio, así se llama el grupo de teatro del Centro Penitenciario de Anserma, que va a participar a partir de hoy en el sexto Festival Nacional de Teatro Carcelario con la obra Justicia Injusta. Este festival se va a realizar hasta el 6 de mayo. Los del Patio van a tener una obra que van a presentar el 2 de mayo, el jueves 2 de mayo, y pues quieren mostrar con esto al país y al mundo que las personas privadas de la libertad encuentran en el teatro un puente para la resocialización y un nuevo despertar. Y otro datico, Sofía y Fernando, está como jurado de este festival el actor y director de teatro Santiago Alarcón, que va a ser pues uno de los jurados que va a buscar a los ganadores de este festival. Ojalá que a nuestra representación, a estos internos del Centro Penitenciario de Anserma, pues les vaya muy bien. Ahí cuentan con el apoyo de la alcaldía, que también pues les está acomodando la mano para esta participación. Y quien quiera ver las obras que van a estar participando a partir de hoy en este sexto festival, las pueden ver con las redes sociales de la Fundación Acción Interna.
Yo estoy, Marta, absolutamente sorprendida y llena de curiosidad con este Supimos que usted nos trae. Yo creo que no fue mejor manera de rematar este informativo de viernes. Yo mismo me encargaré de tratar de contactarlos, me interesaría muchísimo conversar.
Cultural, Sofía, usted lo dijo.
Tal cual, sí, completamente. Yo quisiera conversar con ellos la próxima semana, vamos a ver si lo logramos. Algunos de los representantes de los profesores que están enseñándoles a los internos en Anserma. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todas las personas que se quedaron conectadas con nosotros, que escucharon el noticiero completo. Recuerden que igual, a pesar de que nosotros nos vemos el lunes muy puntual con la información, durante todo este fin de semana y el resto de la jornada del viernes, vamos a estar actualizando todas las noticias y todo lo que suceda, no solamente en Manizales, sino en el departamento, nacionalmente e internacionalmente, a través de nuestro portal web lapatria.com, para que se animen, visiten nuestro portal y asimismo pues participen de nuestro sondeo, nos escriban los comentarios y recuerden que estaremos muy pendientes de toda la información y de todos los comentarios que ustedes nos vayan dejando. Nos vemos entonces muy puntuales el lunes con nuestro habitual informativo de la mañana y por supuesto con el resto de noticias que estaremos compartiendo con ustedes. De nuevo, muchas gracias por conectarse con nosotros y que tengan también un feliz fin de semana.